Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Botella defiende la labor ejemplar que hace el ayuntamiento ante los desahucios. La alcaldesa asegura que nadie se queda en la calle por falta de ayuda municipal. En todo caso, dice, hay gente que la rechaza.
Se les ha ofrecido y no han querido por cuestiones en las que yo no voy a entrar. Recuerdo hace muy poco a una señora de unos ciertos años que había tenido además problemas con su hijo, que le ofrecimos una vivienda y dijo que prefería acogerse a lo que le daba un club de fútbol. Creo recordar el Rayo Vallecano.
Sí, fue el Rayo Vallecano. Esa señora se llama Carmen Martínez y tiene 85 años. Lo que no ha mencionado Botella es que dejó de pagar el alquiler después de que el fondo buitre al que el ayuntamiento vendió su piso de protección subiera la mensualidad. Y como ella, el hombre que fue desahuciado a principios de mes junto a su hijo de 12 años, o Wilson, que tuvo que dejar su casa la semana pasada junto a su mujer y sus tres hijos, uno de ellos de tan solo mes y medio. Ninguno de estos casos ha evitado que la alcaldesa califique la actuación del ayuntamiento ante los desahucios de ejemplar.
Sinceramente creo que la labor de la empresa municipal de la vivienda y suelo en todos los temas de realojo a lo largo de sus años de existencia ha sido ejemplar. Y lo está siendo también ahora, porque además tomamos la decisión política de crear un fondo de 400 viviendas solidarias para precisamente atender a los desahucios en la ciudad de Madrid.
La alcaldesa ha rechazado la propuesta de Izquierda Unida esta mañana en el Pleno de crear una comisión especial para atender estos casos de desahucio. Y ni un pero de la comunidad al proyecto que el grupo empresarial Wanda quiere desarrollar en los terrenos de la llamada Operación Campamento. El presidente Ignacio González se ha reunido en la Puerta del Sol con el número 2 del magnate chino Wang Yanlin. Encuentro de hora y media del que desde luego ha salido convencido el presidente.
Esa es la primera reunión donde hemos visto ya un proyecto, un boceto bastante bien armado. Hay un requisito previo que es lógicamente que el gobierno de España pueda poner ese suelo a disposición de este proyecto, porque si no, lógicamente no se puede llevar adelante, y una vez que eso se produzca, pues la tramitación urbanística municipal.
A la espera de que se reúna con representantes del gobierno central, el número 2 de Wanda hará lo propio mañana con la alcaldesa Ana Botella. La oposición insiste, estamos ante un nuevo Eurovegas acelerado por la cercanía de las elecciones que no va a contar con su apoyo.
Hora 14.
Y más noticias que apuntamos en titulares con Alberto Pozas y Sonia Palomino.
La Universidad Complutense ha decidido abrir un proceso de información a Juan Carlos Monedero para saber si incurrió en alguna irregularidad al cobrar por asesorar a diversos gobiernos latinoamericanos. Es el paso previo a la apertura de un expediente sancionador.
La oposición del Ayuntamiento de Madrid estudia acudir a los tribunales por la multa de 100 millones de euros que Competencia ha impuesto a 30 empresas por repartirse los grandes contratos de basuras. Entienden que podría haberse hecho con el visto bueno del consistorio.
Se cumple un año desde la decisión de la justicia de tumbar la privatización sanitaria en Madrid y también desde que la comunidad decidiese dar marcha atrás en este proceso. El líder del PSM, Tomás Gómez, asegura que si es elegido presidente, blindará judicialmente la sanidad pública.
Un juzgado obliga a la empresa Oralita a indemnizar a las familias de cuatro mujeres que murieron contaminadas por el amianto de los trajes de sus maridos. La Asociación de Afectados entiende que esto abre la puerta a futuras reclamaciones de afectados de toda España.
Y en deportes, ha fallecido Wilfred, el que fuera portero del Rayo Vallecano, que no ha podido superar el cáncer que padecía. El club había recaudado dinero para intentar que su familia llegase a tiempo para darle el último adiós.
Y pocas novedades en el tiempo. Si acaso, según la previsión, van a bajar algo las temperaturas nocturnas. Vamos ya con la información del tráfico. Cita en la DGT. Fernando Pérez, ¿cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento muy tranquila la situación en todas ellas, sin incidencias importantes ni retenciones de consideración. Únicamente estamos viendo que en el puerto de Somosierra poco a poco va bajando la niebla, por tanto pueden encontrarse con visibilidad reducida en algún tramo. Por tanto deben circular en ese punto moderando la velocidad y sobre todo aumentando la distancia de seguridad.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Hola.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Con algo más de intensidad en el cruce de Francisco Silvela con María de Molina, así como también en el acceso por la Avenida América. Tráfico lento en este caso desde el cruce con la calle de Cartagena. Además, destacamos en la zona centro el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles.
De Gareth Bale como líder del Real Madrid. Esta noche, el Expreso de Cardiff tiene parada en el Larguero. José Ramón de la Morena entrevista por primera vez en una radio española al delantero galés del Real Madrid en un momento decisivo de su carrera como madridista.
Gracias, Gareth Bale. Bienvenido a tu equipo. Bienvenido al Real Madrid.
Gareth Bale en El Larguero. Esta noche desde las 12, las 11 en Canarias con José Ramón de la Morena. Sigue la entrevista además en ellarguero.es, en las aplicaciones para móviles de la SER y en las redes sociales con el hashtag almohadilla Bale en la SER. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Hora 14 Madrid.
Como decíamos al arranque, ni el caso del hombre que fue desahuciado a principios de mes con su hijo de 12 años, ni el de Wilson, del que les hablamos la semana pasada, que tuvo que dejar su casa con su mujer y sus tres hijos, ni el de Carmen Martínez, una mujer de 85 años que también fue desahuciada a finales del año pasado, todos ellos por lo mismo, porque no han podido hacer frente al alquiler después de que el fondo buitre al que el ayuntamiento vendió sus pisos subiera la mensualidad. Ninguno de estos casos ha evitado que la alcaldesa Ana Botella defina la labor que el ayuntamiento hace ante los desahucios como ejemplar. Según Botella, en Madrid nadie se queda en la calle por falta de ayuda municipal. En todo caso, hay gente que rechaza esa ayuda. Lo ha dicho durante el pleno que se celebra hoy en el Palacio de Cibeles. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No ya buena, como dice, sino ejemplar, considera Ana Botella, que está siendo su gestión al frente de la EMVS. Una empresa municipal, según ha explicado, que nunca inicia procedimientos jurídicos por motivos económicos y que nada tiene que ver con los desahucios, que según ella son decisiones estrictamente judiciales. En todo caso, Ana Botella recordaba que el Ayuntamiento de la capital, mediante un convenio con Cáritas, dispone de 400 viviendas solidarias, 329 de las cuales ya están adjudicadas para que nadie se quede en la calle. El alquiler de esas viviendas es a partir de 2 euros por metro cuadrado, hasta un máximo de 600 euros. La alcaldesa aseguraba además que también hay algunos afectados que rechazan esas ayudas municipales y ha citado el caso de Carmen Martínez, la anciana desahuciada en cuyo auxilio acudió el Rayo Vallecano y también su afición. Botella respondía así a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, quien ha propuesto en vano la creación de una comisión municipal específica para evitar nuevos lanzamientos.
Mire, nos equivocaremos en muchas cosas, pero sinceramente creo que la labor de la empresa municipal de la vivienda y suelo en todos los temas de realojo a lo largo de sus años de existencia ha sido ejemplar. Y lo está siendo también ahora, porque además tomamos la decisión política de crear un fondo de 400 viviendas solidarias para precisamente atender a los desahucios en la ciudad de Madrid. Váyase usted a otras ciudades, a Rivas, por ejemplo.
Izquierda Unida ha defendido que la vivienda es un derecho que nunca debería someterse al beneficio privado, que es lo que justamente se ha hecho con la venta de patrimonio municipal aquí en la capital. El pleno arrancaba hoy con una concentración de vecinos afectados a la que se ha sumado el candidato socialista Antonio Miguel Carmona junto al nuevo presidente del PSM, Pedro Cerolo. El ayuntamiento nos echa de casa, podía leerse en las camisetas que se han puesto para recibir a la alcaldesa Ana Botella.
Gracias, Felipe. Esos afectados advierten que van a seguir peleando en los tribunales. De momento la justicia ha archivado la demanda que presentaron contra la decisión del ayuntamiento, la decisión de Ana Botella de vender casi 2.000 pisos de protección oficial a dos fondos buitres, pero los afectados anuncian recurso. Alberto Pozas.
Según ha explicado el abogado Mariano Benítez de Lugo, la querella ha sido archivada por el juzgado y ahora solo cabe esperar que la audiencia provincial, el órgano supervisor, decida reabrirla, pero para entonces, explica el letrado, podría ser demasiado tarde para tomar medidas cautelares.
Cuando confiamos en la audiencia provincial, revoque el auto de sobreseimiento y veremos a ver si está entonces dispuesto a adoptar medidas, aunque me temo que algunas ya tendrán difícil salida.
Medidas cautelares que ya pidieron y que ya fueron denegadas, dirigidas a frenar la venta de viviendas sociales de la empresa pública del suelo a fondos buitre como Fidere, el que denuncian. Por su parte, Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados, denuncia la situación en la que se encuentran.
Al final esto es hipotecarnos la vida, no nos dejan comprar nuestra vivienda, pero después de haber pagado durante 10 años con mucha ilusión nuestros hogares, porque son hogares, para ellos sé que son papeles, son cifras y son patrimonio, para nosotros ya son hogares.
Han anunciado también que el lunes espera otro desahucio en la calle Salvador Allende, en el Pau de Carabanchel, una pareja con una niña menor de 3 años, donde, según aseguran, un barrio en el que hay más de 300 familias afectadas por esta venta de viviendas a fondos buitre.
Bueno, durante el pleno de esta mañana, Ana Botella, como han podido escuchar, hacía referencia en concreto al caso de Carmen Martínez, una mujer que fue desahuciada de su vivienda de Vallecas y para la que el Rayo Vallecano habilitó una fila cero para ayudarla a encontrar una nueva casa. Hace unos días supimos que Carmen había dado parte de ese dinero a la familia de Wilfred, un exjugador del Rayo Vallecano enfermo de cáncer. Les había dado ese dinero para que sus hijos pudieran venir a España. Wilfred ha muerto hoy, sin que los hijos hayan llegado a tiempo por problemas con el visado. Pilar Vicente.
Wilfred Sabonabare, portero nigeriano de Rayo Vallecano durante 6 años en los 90. El gato de Vallecas ha muerto con 48 años. Aquí jugó 177 partidos Liga con su país. Defendió la portería de la selección nigeriana en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Llevaba mucho tiempo sin ver a sus hijos. Esta es su voz.
Yo sí, me gustaría abrir una escuela de fútbol en el país. Mi hijo está estudiando ahí. Sí, mira.
Sus hijos puede que lleguen mañana. Él ha estado trabajando como mensajero cerca de Baraja, seguía enviando dinero a Nigeria, también gran parte de lo que Carmen Martínez le cedió.
Para hacer bien a todo el mundo tenemos que hacer cosas buenas también, sí. Hay un chiquito malo, ¿no? También claro, era. Sí.
Wilfred, un exjugador del Rayo.
Que se ponga bueno, pobre. Hacer cosas buenas es lo más bonito que hay. Y más a los pobres que te pasan cosas. Y que están luchando y venga a luchar y luego que te pasen estas cosas. Somos pobres, pues ayuda a todos, a todo el mundo.
Con 85 años, el Rayo reunió dinero para ella. Con la mitad compró una casa, el resto se lo devolvió al club cuando supo que estaban tratando de que Wilfred volviera a ver a sus hijos antes de morir.
Gracias, Pilar. Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Es uno de los proyectos más importantes del actual equipo de gobierno de Tres Cantos en esta legislatura. Se va a construir un cementerio en la finca de Val de los Hielos. Cada día es más una realidad. Hoy lo es porque hemos conocido que a través de la empresa municipal de la vivienda y suelo se continúa dando los pasos necesarios para la implantación de esa instalación. Ahora acaba de realizarse la firma del contrato que permite iniciar el estudio de incidencia ambiental, muy importante para que se lleve a cabo, y planificación urbanística en esa finca de Val de los Hielos. El lugar elegido para la ubicación del cementerio ideal según los distintos informes técnicos. Jesús Moreno es el alcalde de Tres Cantos.
Un proyecto que ya explicamos a las asociaciones, explicamos a los grupos políticos, explicamos a los vecinos. Han tenido durante 3 meses la oportunidad, más de 1,000 vecinos han accedido a través de la página web a consultar, a ver el proyecto, y hemos recibido también propuestas. Todo ello pues nos lleva a seguir avanzando en el proyecto, que es dar los pasos necesarios urbanísticos, como es el estudio medioambiental y toda la planificación urbanística, para una vez que tengamos todos esos informes, llevar a cabo la ejecución del cementerio municipal de Tres Cantos.
En Alcobendas, Izquierda Unida y UPyD se han unido para llevar al pleno de la localidad las reclamaciones de los afectados por la hepatitis C. En esa moción, en ese texto, pedían que se atendiesen las reivindicaciones de la plataforma de afectados por la hepatitis C. En concreto, el texto pide que se apruebe una partida presupuestaria extraordinaria para suministrar el tratamiento de última generación a todos los afectados. El gobierno de Alcobendas ha rechazado esa moción al considerar que el gobierno de España está tomando las medidas que son necesarias y no se deben realizar propuestas populistas con un tema así. Ha recalcado que ya se ha anunciado un registro de pacientes de hepatitis C con criterios médicos y que se va a dar los fármacos de última generación a todo el que lo necesite. Miguel Ángel Arranz es portavoz de UPyD, María Benito, portavoz de Izquierda Unida, y Ramón Cubián, portavoz del equipo de gobierno de Alcobendas.
Preocupa a toda la sociedad, menos al Partido Popular de Alcobendas y al señor Vinuesa, que nuevamente ha demostrado su desprecio absoluto por las necesidades básicas de los vecinos de Alcobendas. Ha tirado esta moción, que era una moción de sentido común, simplemente garantizar lo que hacen los pacientes presentes, garantizar una atención a sus enfermos. Nada más era eso.
Los pacientes afectados por el virus de la hepatitis C llevan meses exigiendo al gobierno la financiación del medicamento que ha demostrado ser eficaz en la erradicación de esta enfermedad. El gobierno de momento tenemos que decir que no ha hecho absolutamente nada. Se inventa estrategias, planes estratégicos, pero no da soluciones ni concretas ni claras. Solamente intenta ganar tiempo. Y los enfermos es justamente lo que no tienen.
Sí, el problema que tienen es que ellos han cogido una carta de la plataforma de afectados, que tiene todos nuestros respetos, por supuesto, que mandaron el día 5 de enero al presidente Rajoy, y no han tenido en consideración que después de eso ha habido ya avances significativos y metódicos.
2 y 21, vamos a conocer ya el estado de las carreteras. Hasta ahora, esta mañana, la cosa estaba tranquila. Para ello, nos vamos al centro de pantallas de la DGT y saludamos a Fernando Pérez. Fernando, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, está tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante que suponga un problema. Tampoco retenciones, aunque eso sí deben tener en cuenta que en algunos puntos de la sierra la niebla podría complicar la conducción, puede reducir la visibilidad. Por tanto, en esos zonas les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad.
Con la eficiencia de los nuevos motores Blue HDI dominas el consumo. Con la innovadora tecnología Full LED te apoderas del paisaje. Y con la pantalla táctil con navegador controlas tu destino. Nuevo Peugeot 508. Conquista la carretera. Ven a descubrirlo a tu concesionario Peugeot.
Visítanos en Arellano Motor, Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-659-2521. Vive la sensación.
¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de banca? ¿Quieres recuperar el 100% de tu inversión?
No lo dudes, Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en la materia luchan por tu dinero.
Asesórate en nuestra jornada informativa el miércoles 28 en Tres Cantos a las 18:30 horas. Centro 21 de marzo, calle del Viento 2.
Recupera tu dinero con Ausbank. Conoce tus derechos. Entrada gratuita.
Más información en el 91-541-6161.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Volvemos a Tres Cantos porque hace tan solo unos minutos la Concejalía de Obras y Servicios acaba de anunciar la ampliación de los servicios de limpieza y mantenimiento de los parques para la zona norte de Tres Cantos, uno de los nuevos desarrollos de la ciudad. El servicio va a empezar a funcionar a partir del próximo mes y se une a los de limpieza viaria y recogida de residuos recientemente ampliados. El presupuesto anual para esta partida, lo acaba de confirmar Javier Juárez, el concejal de urbanismo, va a ser de 200.000 euros.
Junto con la reciente ampliación también de los servicios de limpieza, valorados en más de 400.000 euros, pues ahora el 1 de febrero comenzará la ampliación de los servicios de mantenimiento de parques y jardines, después de que haya finalizado el periodo de garantía de 2 años que tenía la concesionaria FTC. Es una muestra más pues de la preocupación que tiene el equipo de gobierno por esa zona nueva y de prestar los mismos y mejores servicios a esa zona, igual que al Tres Cantos consolidado.
Y estos días se celebra Fitur y allí la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama va a mostrar en esa feria las posibilidades de ocio que tiene la sierra madrileña. Una oferta, dicen, de turismo sostenible y de calidad que pretende atraer a miles de visitantes por esta cita que se celebra estos días en Madrid. Miguel Ángel Jara es el gerente de ADESGAM.
Pues algunas de las actividades que más aceptación están teniendo parte de los visitantes, como las raquetas de nieve, pues ya se pueden presentar y vamos a tener información sobre con qué empresa se puede hacer de manera segura y disfrutar, ¿no? Que al final de lo que se trata de la Sierra de Guadarrama, sea caminando, sea con raquetas, o sea, haciendo cualquier otra actividad.
Y seguimos hablando de naturaleza porque la Comunidad de Madrid ha construido 2 nuevas charcas en la zona norte del Parque Regional del Curso Medio de este río para favorecer la instalación de poblaciones de anfibios y galápagos europeos y leprosos. Se trata de 2 láminas de agua de unos 100 metros cuadrados y 1 metro de profundidad que constituyen espacios idóneos, dicen, para habitar estas especies autóctonas. Pedro Castaño es miembro de Espacios Protegidos.
Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de las especies, concretamente vamos haciendo muestreos y vamos haciendo estudios de censos de poblaciones, ¿no? Nuestro objetivo fundamental en el caso de los anfibios es evitar su regresión, ¿no? Y a través de ello pues hacemos, si es preciso, se hacen introducciones de manera controlada para mejorar su capacidad reproductora o para mejorar su nivel de cobertura sobre el espacio, y si no es preciso pues simplemente se actúa sobre medidas de conservación del hábitat o sobre aquellas incidencias que pudieran hacer desplazamiento la especie.
Más asuntos. El juzgado de lo social número 15 de Madrid considera improcedente el despido de un empleado público de Alcobendas que fue despedido tras faltar más de 60 veces al trabajo. El ayuntamiento ha recurrido este caso ya que asegura que en ningún momento el afectado presentó los correspondientes justificantes legales. Este señala que no es cierto y achaca las ausencias a un cuadro ansioso depresivo grave. El sindicato CGT pide su inmediata readmisión. Carlos Arias es el afectado. Ramón Cubián, el portavoz del equipo de gobierno de Alcobendas.
La señora jueza
prensa, y cito de memoria pero literal, dice que no le cabe absolutamente ninguna duda de que las faltas están perfectamente justificadas. Luego ya hace toda una serie de desarrollos, con lo cual ante esto el recurso del ayuntamiento nos viene a confirmar también algo que veníamos diciendo, que detrás de este despido hay algo más que un procedimiento, como ellos lo quieren disfrazar, de un procedimiento laboral. Detrás de todo esto hay una venganza política debido a mi activismo en los movimientos sociales.
Está en el caso de un trabajador que después de faltar 67 veces, que se le ha avisado, que se le han hecho al menos dos apercibimientos, que se le abrió un expediente, y este trabajador sigue faltando al trabajo y no aporta los justificantes que tiene que aportar. Además, derivando toda la carga de trabajo al resto de sus compañeros. Ha incumplido gravemente desde el punto de vista del propio departamento de recursos humanos, ha incumplido gravemente su obligación y recurrimos como tantas veces se recurre, porque la ley lo establece así. Las partes pueden recurrir si consideran que es errónea, e indudablemente consideramos que es errónea.
Cambiamos de asunto. Qué importante es, sin duda, elegir un buen centro escolar, un buen centro educativo para nuestros hijos. En Tres Cantos hoy comienzan las jornadas de puertas abiertas en los tres institutos con los que cuenta la localidad. Se trata del José Luis San Pedro, el Jorge Manrique y el pintor Antonio López, que comienzan hasta el jueves esas jornadas para que las familias y los alumnos conozcan bien la oferta educativa de las que disponen en esos centros en la localidad. Manuela Gómez es la concejal de Educación.
La verdad es que todas las familias están muy interesadas en conocer los proyectos educativos de los centros y sus instalaciones. Desde los colegios suelen llevar a los niños a conocer el instituto más próximo y demás. Pero bueno, a partir de hoy empiezan unas jornadas muy interesantes para las familias también, no solo para los niños, sino también para sus familias.
Alumnos del Colegio de Alcobendas, del Centro de Formación Profesional, mejor dicho, de Alcobendas, José Luis García, se han unido a los del Instituto Prado Longo de Madrid para participar en el rodaje de una singular película llamada San Felices. Durante el fin de semana se han rodado distintas escenas y se van a rodar también este próximo en el Centro de Mayores Orpea de la localidad, que se ha convertido para esta ocasión en un hospital figurado. Se trata de un proyecto que se financia principalmente gracias a aportaciones de particulares y micromecenas desde su página web sanfelicesla.com. José Antonio González es el responsable de esa producción.
Es muy difícil y todavía estamos ahí buscando cómo conseguir más financiación para la parte de producción que nos queda. Tenemos un apartado en nuestra página web, que ahí puede entrar la gente, pinchar en el apartado micromecenazgo, que nuestro crowdfunding, que da aportaciones desde 5 euros, que es la mínima, hasta 500 euros, que es la máxima, que se convierten en coproductores de la película, pues pueden aportar el dinero que ellos quieran, y a cambio nosotros les damos una serie de recompensas según la valía que, según el dinero que nos aporten, y sobre todo van a estar informados, forman parte de la familia de San Felices y están informados puntualmente de todos nuestros avances.
En los deportes, en Colmenar Viejo se abre la inscripción del Campeonato Escolar de Campo a Través, competición que tiene ya 30 años de tradición. Nos lo ha contado Belén Colmenarejo, concejal de Deportes de Colmenar.
Es una de las citas más importantes dentro de nuestro calendario municipal en relación al atletismo, que lo organizamos pues con una inmensa ilusión. Ya llevamos 30 años, con lo cual una gran tradición y una gran respuesta por parte escolares, alumnos de secundaria y los papás, que también por supuesto que están invitados a correr esta carrera de padres y familiares que tenemos en el campeonato. Y la verdad que el éxito de participación está prácticamente asegurado.
Y en Alcobendas también sacan pecho de su cross escolar, que se disputa cada año. Ya llevan 21 ediciones. Este domingo tiene lugar una nueva en el Parque de Andalucía. Nos lo ha contado Fernando Martínez, el concejal de Deportes.
Bueno, pues llegamos por fin a disputar el cross escolar, que bueno, pues reúne todos los chavales de los colegios públicos e institutos que pueden participar en el Parque de Andalucía, una carrera pues a partir de las 10:15 este domingo.
Y a punto de llegar a y media, seguimos. Lo hacemos con toda la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Los saludos de Juan Rabaquero, más sobre la zona norte en nuestro portal en internet, sermadridnorte.com.